La Gabarra.
Zarpa ya la Gabarra rojiblanca, la Gabarra del Athletic en este martes 1 de marzo, en el que hemos felicitado al Chopo Iribar, y en el que se cumple el centenario de la muerte de Rafael Moreno Pichichi. Vamos con las presentaciones. Juanma Velasco, ¿cómo estás, compañero? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, ¿qué tal?
No está la cosa como para hacer bromas con la guerra, tal y como está la situación en Ucrania, pero con esto del Valencia Athletic está para mandar cascos azules, casi parece, a Valencia.
Sí, porque está enfangado el ambiente y todo lo que rodea al partido, y es una lástima, porque creo que se equivocan.
Además, allí ven al Athletic como instigador de todo esto. Robert Basic, compañero del Correo, Arrachaldeón.
Saludos cordiales, ¿qué tal?
¿Qué, no sé, te da a ti el olfato de esta semifinal, de las horas previas, del ambiente, de las declaraciones de Bordalás, de las de Marcelino, de todo esto?
Yo, como soy un tío blanco, absolutamente, no me gusta, nunca me han gustado estas cosas previas de esto, lo que se llama calentar partido, contar cosas. Me gusta el fútbol, ver el fútbol, que los equipos jueguen, con lo cual esto me incomoda profundamente, me incomoda, pero soy consciente de que mañana el Athletic se encontrará con un Mestalla, bueno, no lleno, porque está al 85%, pero
y caldera presión.
Más de 40.000 personas, todas aficionadas de la Valencia, sin una sola entrada para el Athletic, porque no se ha puesto a la venta debido a las, bueno, restricciones sanitarias. Y,
bueno, entre comillas.
Entre comillas, sí. Efectivamente, con lo cual todos somos conscientes, y los jugadores y el cuerpo técnico los primeros, y Marcelino mejor que nadie, porque estuvo ahí un tiempo, ¿verdad? Lo que se van a encontrar mañana, pues eso es, jugar contra los elementos, y sobre todo es jugar con el fútbol, pues para meterse en la final. No hay otra receta mejor.
Y cerramos las presentaciones con uno de nuestros socios compromisarios, César García. ¿Qué tal, Arrachaldeón?
Arrachaldeón.
Ha habido un intento de condicionar el partido, ha dicho Bordalás, le hemos escuchado antes. ¿Qué te parece?
Pues me parece que todo el mundo ha intentado al final influir en cosas laterales a lo que son los 90 minutos. Se ha hablado muy poco de jugadores, se ha hablado muy poco de tácticas, sí se ha hablado de artimañas como cortar el juego, perder el tiempo. Pero al final yo creo que un poco todos hemos caído en la trampa de Bordalás. Él se ha erigido en el protagonista, nos está hablando de los que van a jugar por parte del Valencia, que son los que realmente pueden meter los goles. Y yo me niego a comprar esa mercancía. Este señor ha querido ser el protagonista y lo ha conseguido, ¿no? Entre todos se está consiguiendo hacer que Bordalás sea el hombre sobre el cual gira la eliminatoria, y creo que no nos va a favorecer. Es lógico que se genere una caldera, lo haríamos aquí también, pero el estilo seguramente sería otro. De todos modos, lo que tienen que hacer nuestros jugadores es no sucumbir a eso. Están curtidos en mil y un partidos de este tipo ya, y estoy convencido de que van a estar a la altura, y que, solventados los primeros minutos, la efervescencia también descenderá un poquito.
Es que ha pasado de todo, ¿no? Me ha hecho mucha gracia la portada de Superdeporte, ¿no? Creo que es la de Gil Manzano con la designación.
El Athletic se sale con la suya,
ni que Gil Manzano fuera, no sé, un árbitro que tiene unos números pues
buenos.
13 victorias en 27 partidos.
14.
Bueno, 13 o 14. Yo pensaba que eran 13, pero bueno. Sí. Tiene 10 con el Valencia en 27 partidos, teniendo en cuenta cómo ha estado el Valencia en los últimos años. Tampoco me parece que sean malos números. Y el Athletic, bueno, lo decíamos ayer, ¿no? El dato de Wikipedia, el que más penalti le ha pitado en las últimas 9 temporadas. O sea, que no sé en qué se han salido con la suya con lo de Gil Manzano, pero bueno, es una más, ¿no?
Independientemente de las estadísticas que tenga un árbitro con otro, con un equipo o con otro, también es verdad que tú, por ejemplo, puedes decir, con este árbitro es que el Athletic ha jugado 15 veces y no ha ganado nunca. Y dices, ya, mira, ¿ha jugado bien los partidos o contra qué rivales ha jugado?
Sí, es como los penaltis,
sí,
¿no? ¿Ha sido o no ha sido penalti?
Claro, sí. Independiente de eso, ese tipo de portadas podrían ser denunciables. Yo creo que son denunciables. O sea, es que yo creo que es que el comité de árbitros puede ir contra ese periódico, en este caso Superdeporte, y decir, a ver, amigos, ¿esto qué? Esto es un atentado al honor. Esto es una vergüenza. Esto es lo que quieras. Incluso el Atleti podría sentirse también afectado y decir, oye, ¿qué estáis diciendo?
Sí, sí, ni que le pagáramos nosotros a este señor, ¿no?
Es que a mí eso me parece que lo único que hace es encender. O sea, encender el... no a todos, ¿eh? Porque hay mucha gente que esa primera página la pasa y va a la segunda, que posiblemente también la pase. Viendo cómo es la primera, igual la pasa. Pero en el fragor de la batalla deportiva, te calientas y en un partido a las 9:30 te puedes calentar de 1.500 maneras y vas encima al partido mediatizado por una tontería que se les ha ocurrido a unos, que dice que te queda perfecto, ¿eh? Queda muy bonito, porque alguno puede decir, ahí va, ¿qué ha pasado aquí? Lo lees y dices, ahí va, pero qué puñetera.
No ha pasado nada,
no
pero...
ha pasado nada.
No, y lo hablaba antes con el presidente de la Federación de Peñas en la zona del Mediterráneo, ¿no? Que mañana tienen un montón de actos desde las 10:30 de la mañana, que van a estar ahí con sus camisetas del Athletic, dando colorido y tal, que no tiene por qué pasar nada, pero esta situación no ayuda a que luego nos llevemos las manos a la cabeza, ¿no? Si pasa cualquier cosa.
No va a pasar nada.
No, hombre, yo entiendo que no, pero...
Lo único que es bueno es un caldo de cultivo un tanto feo en el que se va a hablar de todo, como ha dicho César, menos del fútbol. Lo que ha hecho uno, los méritos deportivos, ¿no? Ahí, no sé, cada uno utiliza los elementos que cree oportunos para resolver el partido a su favor, pero el Atleti tiene que estar mentalizado, bueno, lo está. Sabe dónde va a jugar, sabe contra quién va a jugar, y evidentemente en eso sí estoy de acuerdo con los jugadores del Atleti. Existe un señor, que es el árbitro, que es el que debe velar por el normal desarrollo de un partido de fútbol. Hasta allí, ¿no? A partir de ahí, tú demuestras que eres el mejor que el Valencia en el campo. Punto.
Sí, es que además, nosotros lo comentamos durante el partido y después del partido, la forma de llevar Munera Montero benefició al Valencia, porque fue el que más tiempo perdió el colegiado, y eso no quita para decir que hubo un penalti clarísimo. Para mí.
Por supuesto, eso no admite
en
duda,
contra del Atlético. No, o sea, una cosa no quita la otra. Y yo entiendo que ellos se puedan sentir perjudicados por ese penalti, pero hay que verlo todo. Pero bueno, oye, cada uno va con sus orejeras y no pasa nada. Sí hay una cosa en la que coincido con Bordalás, que esto no lo podré decir mucho, y es que veo la eliminatoria al 50%, como él.
Bueno, estando al 50%, que estoy de acuerdo, hay un pequeño beneficio para el equipo local, que es la efervescencia que pueda haber en el estadio, que dada la idiosincrasia de la afición del Valencia, pues se puede tornar en todo lo contrario si pasados 20-25 minutos el que manda es el Athletic en el marcador. Pero sí es cierto que a mí me gustaría, no existiendo ya el tema del valor superior al gol en campo foráneo, preferiría jugarme los cuartos en San Mamés, obviamente, ¿no?
Hombre, es la única diferencia, todos, sí,
eso claro. Es la única diferencia que hay respecto al teórico 50%, con lo cual alguno dirá 50,1 o 49,9, pues bueno, pues puede ser, pero sí que hay una leve ventaja para el equipo local, eso no lo podemos en ningún momento obviar. En cuanto a calidad futbolística, en cuanto a lo que puede pasar en el verde, pues yo creo que están los equipos muy igualados y en una parte sí que puede haber un pequeño beneficio para el Athletic, que ya lleva varios años teniendo que jugarse los pases a la final en campo contrario y que espero que no les amedrente el escenario. Y el Valencia, sí es cierto que ha sido campeón de Copa hace un par de años, no sé cuántos jugadores de entonces siguen, sí que los que vienen de cantera como Gaya y Soler y no sé cuántos más, porque ahí cambian bastantes jugadores cada año.
No muchos. Porque mi compañero de Valencia me ha dicho esta mañana que hay 15 que buscan su primera final.
Pues eso, quiero decir que igual en ese sentido pues estamos más curtidos, sí. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa. En el minuto uno puede ocurrir cualquier cuestión que dé la vuelta al escenario.
Claro, sí.
Como hizo Gil Manzano en la primera jornada con el Valencia, en el minuto uno echó a Guillermo Agüero.
No, a Gallá.
¿A Gallá?
Creo que fue Gallá. Sí, creo, igual me equivoco. Bueno,
cuando aquellas patadas eran tarjetas rojas.
Exactamente,
¿no?
Que ya luego lo modificaron un poco.
Claro, es una cosa de las que le acusan a Gil Manzano. Le echó, es que eso lo escuché ayer en una radio, le echó a Gallá por una patada que luego ha habido más y no les han echado. Claro, es que ha cambiado la normativa. Es que antes había que pagar de IVA 33% y luego se bajó a 15%.
Guillamón, o sea, fue el que echaron, ¿eh?
Guillamón, sí. Lo que decía César es cierto. Evidentemente las... El ambiente adverso sabemos que, bueno, favorece al local y en este caso, digamos, bueno, perjudica al visitante, lógico y normal. Pero sí, en este caso, el Valencia tiene una cosa en contra, es decir, el Atleti tiene una cosa a favor. Afortunadamente ya está muy curtidito en este tipo de batallas de en los últimos 12 años, cosa que no se puede decir a Valencia, porque la Valencia, los últimos datos hablaban de que es el equipo más joven de primera división. Entonces, mucha chavalería. Y los chavales, acaba de decir Juanma, que hay 15 o no sé qué, que juegan primera vez por una final, claro. Sí. El Atleti ya, esta serie, pues juega por su tercera consecutiva, por su sexta en los últimos 12-13 años, o por la 11, si queremos decir en total, en global, ¿no? Con lo cual, ahí el Atleti sí, que debería al menos tener ese pozo de cierta tranquilidad y ciertas claves a la hora de manejar situaciones complicadas que tal vez el Valencia no tenga, y la ansiedad, la presión,
eso es,
o el desconocimiento de lo que es esa noche le puede pesar, ¿no? Bueno, pero al fin y al cabo todo eso, ¿qué se resuelve? El campo. Que tienes que jugar, pero tienes que jugar que el mejor que el contrario.
Por eso digo yo que para mí el límite es el 50%, porque es verdad, sí, que tiene a su favor
eso, el campo,
el campo, el factor campo. También te puede pesar a los jóvenes.
Es una afición caliente, ¿eh? Es una afición,
sí,
caliente.
Sí, caliente, es caliente.
A ver, yo, en un escenario de... El campo está claro que es a su favor, porque como las cosas vayan bien y normal para ellos...
O una prórroga, se giran contra los suyos.
Va bien. Claro. Pero si van mal, si esto se pone rápido, un gol del Atleti rápido, el minuto 20 estoy viendo un Lim abandona, el Lim vete ya... Y luego, en el 60, Marcelino, ovación. Y, o sea, es que eso puede ser así.
Y Bordalás fuera, sí.
Claro, sí, es que eso puede, sí, ser así.
Tampoco podemos olvidar, yo creo que fue en eliminatoria europea aquel bacalao de Aduriz en el último momento,
sí,
que efectivamente estábamos con todo en contra. Es decir, esa misma afición que iba a estar el miércoles estaba aquel día. Y el Valencia, si no recuerdo mal, era un 2-0 que se transforma en un 2-1 con el bacalao de Aduriz,
sí, 2-1.
Y los eliminamos. O sea que aparte que el partido es largo, la atmósfera y la afición no siempre ganan el partido.
No.
En San Mamés hubiésemos ganado 4-1.
Exactamente. No, eso es así. Es por eso digo que al final el fútbol y tu forma de expresarte y proponer en el terreno de juego, al final es lo que tiene que pesar una eliminatoria. Y yo en este caso le veo al Atleti un mejor equipo. No hablo de individuales, hablo de equipo. Veo el mejor equipo, más cuajado, más definido y con las ideas mucho más claras de las que tiene el Valencia.
Pues ahora hablamos enseguida de las claves del choque de mañana.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Indupime destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrecalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Curago, que es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros, que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
El camping Playa Sauces está abierto todo el año en Ribadesella. Es perfecto si buscas un camping para niños, genial para practicar actividades de aventura y además te ofrece uno de sus bungalows para ti y tu mascota. Ven al camping Playa Sauces y disfruta de una escapada inolvidable en el paraíso natural de Ribadesella. Haz tu reserva ya, campingplayasauces.es.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Estamos con Juanma Velasco, Robert Basic y César García hablando de lo que va a ser ese partidazo de mañana a las 9:30 de la noche en Mestalla, Valencia Athletic. Billete para la final de la Cartuja y os quiero preguntar por una clave. Ya sé que hay muchas en un partido, muchos detalles y que igual no nos acercamos ni de lejos, pero ¿qué es lo que va a definir el partido? ¿Creéis que va a definir el partido 24 horas antes del mismo? ¿Quién se arranca? ¿Quién lo tiene claro?
Quien marque primero.
¿Quién marque primero?
Joder, me lo has levantado.
Ah, mira, César, hay que salir primero. Ahora ya sí, vas pensando otra.
A buscar otra, vale.
El que marque primero se lleva esto, Juanma.
yo creo que está muy cerca. O sea, del 50% pasa al 80%. Otra cosa es que tú marcas primero y de repente el otro hace un partidazo y te lo levanta.
Sí, sí, sí.
Pero tú tienes, vamos, estamos hablando de dos tipos de juego en equipos. El del Valencia todavía más acusado, que con un gol a favor son muy difíciles de hacer daño. El Valencia aquí vino a no jugar, pero cuando se vio por detrás en el marcador, por detrás no, cuando se vio con el apretón, salió hacia arriba, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y el partido aquí acabó en el campo del Atleti.
No, no, y con el 1-1 tuvieron opciones de marcar el segundo, ¿eh?
Entonces es un equipo que sabe jugar, pero decide otras cosas. Yo creo que el que marque primero tiene mucho hecho.
Yo creo que podría ser decisivo un poco la fidelidad que tenga cada uno a su modelo y su propuesta de juego. No renunciar, da igual cómo te vean las cosas, pero tú permanecer fiel a lo que sabes hacer y no perderte en batallas inútiles e intentar hacer cosas que tú no dominas.
No enredarte en el estilo Bordalás.
Efectivamente. Si tú eres capaz de abstraerte, ya sé, es complicado, todo en teoría y el papel lo soporta todo, ¿no? Y el micro todavía más. Pero si tú eres capaz de seguir siendo fiel a tu estilo de fútbol y tu propuesta, a pesar de lo que haga el rival, creo que tienes mucho terreno ganado.
Joder, me habéis dejado el último y me habéis quitado todos los argumentos. Bueno, a ver, yo un poco iba a poner sobre la mesa el mismo tema que Juanma. Yo también creo que, aparte de quien se adelante en el marcador, que al Valencia le haría mucho más daño un bacalao del Athletic que al Athletic un gol del Valencia. Y me explico. El Valencia, si tiene que ir con todo en contra, es decir, renunciar a su estilo, a no poder perder tiempo, a no poder hacer faltas tácticas, a encontrarse con que el público se pueda volver en su contra. O sea, en ese escenario es más fácil un segundo bacalao del Athletic igual que un primer bacalao que un primer gol del Valencia. Ahora, el Athletic, yo creo que la atmósfera le va a cambiar bastante poco del inicio de partido a un 1-0 del Valencia. El Athletic yo creo que va a jugar prácticamente a lo mismo. Y yo sí creo que, por ejemplo, ¿quién pueda aportar más a su equipo ofensivamente? ¿Un Gaya que reaparece ahora o un Yuri Berchiche, por ejemplo? A mí me parecen dos jugadores que su incidencia en ataque en sus equipos es vital. Y si Yuri tiene su día y Gaya no, pues yo creo que ahí se está produciendo ya un desequilibrio, porque creo que ambos equipos dependen mucho de sus laterales izquierdos. Igual los derechos no tienen tanta incidencia en un equipo y en otro, pero el aporte que pueden tener estos jugadores ofensivamente me parece muy importante. Y luego también el ver cómo se aguanta un poquito ese tipo de jugadas, ese otro fútbol que practica, por ejemplo, un Raúl García o los cruces de cables del central Yacabí, o incluso Paulista, que también es otro Nobel de la Paz, ¿no? De los sí. Que si tiene el día, lo tiene, ¿no?
Las, o sea, que tuvo con Aduriz.
Para mí, por poner algo más de lo que han dicho mis compañeros, pues poner unas cosas así que se me han ocurrido así a bola pluma, creo que pues cómo trate el otro juego que por nuestra
y hasta
parte
donde el
practica Raúl
lo va a permitir, ¿no? Tienes que medir mucho hasta dónde puedes.
¿Qué llegar? Le va a permitir a Raúl, qué no le va a permitir, claro. O qué van a hacer, por ejemplo, los centrales del Valencia, que son unos angelitos de cuidado también.
De hecho, yo, por lo que dice César, yo creo que Raúl no va a jugar de inicio. Porque tal y como está el partido de caliente, Raúl va a todas y es un jugador que tiene mucho foco y está muy vigilado. Entonces, en una de estas va a tener un cruce malo con alguno, porque esas se tienen, cuando vas a tantas se tienen.
Un cruce malo en el túnel de vestuarios.
Sí, sí, pero es que el árbitro lo tiene fácil. O sea, el árbitro que está señalado, perseguido, pum, pum.
Pero, Juanma, perdona que te interrumpa. ¿Tú crees que para esa atmósfera de principio de partido no es mejor tener a un Raúl García que a un Sancet y, en cambio, en la parte final del partido todo lo contrario? Es que, claro, yo veo esa atmósfera que se va a generar y veo a Raúl García, que para él esa es la salsa, es lo que le gusta.
Yo le sacaría siempre. En este tipo de partido le sacaba siempre, pero puede estar amenazado. Ese es el riesgo que puede tener también Marcelino, es decir, Raúl García con una tarjeta en el minuto 5 no es el mismo.
O sea, los dos García van a ser los candidatos a la primera tarjeta del partido, ¿eh? Tanto Dani como Raúl, sin ninguna duda.
Y allí el partido se va a volver muy, muy raro. Es que, encima, mucha parte de la afición de Valencia, mucha parte, no estoy diciendo toda la afición, y mucha parte de la prensa de Valencia, y es mucha parte y no toda, son unos desconsiderados con lo que tienen. He escuchado y he leído análisis esta semana de que la clave está en si el portero para, porque es que no tenemos portero. O sea, están dejando en una situación a los dos porteros que tienen, porque Cilesen no va a estar, a Mamás Dasvili y Jaume Domènech, les están dejando a la altura del barro antes de ni siquiera ponerse a jugar el balón. Y a mí eso me parece una desvergüenza absoluta.
Desde luego.
No, el tratamiento también que reciben los entrenadores, ahora que estamos hablando del Valencia, hay otras plazas también complicadas, pero el tratamiento mediático y la atención comunicativa que reciben los entrenadores, los jugadores, ahí es difícil. Esto es una balsa de aceite aquí. O sea, quiero decir que,
no, vamos, desde luego.
Es...
Aquí el que se queje es que no
esto
ha,
se lo
no,
dije
no ha probado
Marcelo Bielsa y me dio la razón, efectivamente.
Y luego hay otro añadido más alrededor de todo el caldo de cultivo que está generándose en este partido. Es, lo he leído y lo he escuchado. La prensa de Valencia se está imponiendo a la prensa de Bilbao.
Porque tenemos que gritar más.
Y dice, entonces dices, no, tú no has entendido nada de lo que es la prensa, de lo que es la labor de la prensa. O sea, si...
Vosotros no jugáis, ¿no? Me
aquí no juega ni Dios.
De extremo...
Tú tienes que limitarte a contar las cosas. Y si para limitarte a contar las cosas tienes que hacer una portada como la que ha hecho Superdeporte, si eso es ganar, que ganen lo que quieran. O sea, es que eso, mi labor no es esa.
No.
O sea, mi labor no es con una bandera.
Nunca.
Yo no he visto nunca en ninguna final ni a Superdeporte ni al Marca jugando y cogiendo la Copa del Emérito. O sea, me parece que los que juegan son otros, afortunadamente.
Bueno, pues ya que he abierto el melón de Sanceto, Raúl García, yo entiendo que es una decisión difícil y que haga lo que haga, pues seguramente va a acertar, tanto poner a Raúl como a Sancet. Pero yo estoy un poco con las claves que habéis dado, que os compro todas. Estoy con la de Robert, la de no enredarse con el estilo Bordalás, y creo que para eso sería mejor sacar a Sancet y tratar de imponer el estilo del Athletic, ¿no? De ya sé que es difícil, pero de olvidarte de que te buscan un poquito la boca, de que te quieren parar el partido, que luego se puede hacer largo el encuentro. Bueno, a lo mejor si vas 0-2 no se te hace tan largo, no lo sé. Yo sí apostaría por Sancet, pero entiendo perfectamente que pueda jugar Raúl García, lo entiendo perfectamente. ¿Por quién apostáis entonces? Tú has dicho Raúl, César.
Yo creo que...
Sí, lo que va a hacer.
Yo jugaría la primera parte con Raúl, desde luego, y en función de cómo vayan las cosas, pues inmediatamente meterle a Ollant o aguantar un poquito más en la segunda parte incluso. En un partido de liga me plantearía algo totalmente distinto, pero creo que esa atmósfera además saca al mejor Raúl si es capaz de no sucumbir, digamos, a cruzar esa línea donde ya estás con la primera tarjeta en el minuto 4 y ya te ha mediatizado totalmente tu comportamiento porque sabes que el árbitro te puede tener ganas de sacar la segunda. Si conseguimos que Raúl juegue a su juego y el árbitro no le desestabilice con una primera tarjeta muy rápido, yo me la jugaría con Raúl al principio.
Partiendo del hecho de que no tengo ni idea, porque no tengo ninguna información al respecto, pero la opinión es que, como todo, creo que sería Raúl el que saldría de inicio y que Sancet sería reservado por la segunda parte.
Sí, porque demostró en el derbi, por ejemplo, que sale bien desde el banquillo y que cambia.
Funciona,
¿no?
La fórmula, exactamente, le funciona.
Bueno, pues mañana muchos cambios en el 11, sobre todo en relación al Camp Nou. Bueno, una derrota que estaba un poco en el guión, por desgracia. Hombre, se afeó con el 4-0 ese al final, pero tampoco tiene que pasar factura, ni mucho menos, ¿no? De cara a mañana, fíjate, no estamos ni comentando el partido del Camp Nou.
No, de hecho, yo creo que lo escribimos, lo comentamos todos, que sí que fue una derrota justa,
pero
excesiva. En cuanto al marcador, el Atleti apenas le hizo cosquillas al Barça arriba, o sea, vamos, no hizo nada ofensivamente, ¿no? Tuvo un orden defensivo encomiable hasta más o menos minutos 60-70, ¿no? Pero desde luego que no ha hecho ningún mérito para tener absolutamente nada de Barcelona. Ahora bien, que eso le pueda, ese 4-0 le pueda hacer daño en el estado de ánimo y condicionarle, en absoluto, cero, no tiene que ver. Eso está olvidadísimo, o sea, lo tienen absolutamente procesado, digerido y expulsado, y toda la atención está puesta en el partido de mañana, donde Marcelino saldrá con todo. Por cierto, por primera vez que en mucho tiempo tiene
todos
los jugadores disponibles y a su servicio. También le pasa a la Valencia, con la única excepción de Cillesen,
Maxi Gómez que está sancionado,
sí. Correcto. Pues todos los demás, porque Gaya se ha recuperado, ya veréis cómo juega, pues tiene también prácticamente el 99% de la plantilla lista. Con lo cual, pues cada uno con sus mejores piezas a un tablero que ya veremos cómo se mueve.
Bueno, pues veremos a ver. A mí no me gustaría ser Gil Manzano mañana, también os lo digo. No me gustaría ser, no me gustaría nunca estar en la piel del árbitro, pero mañana mucho menos.
A mí igual sí, ¿eh?
Sí.
En el fondo, si eres árbitro, yo estoy para eso.
Ah, bueno, bien, en eso sí, porque
¿tú sabes igual que los jugadores... Vamos a ver, perdón, si me perdonéis una cosa solo, es otro punto de debate, yo siempre he dicho, en el fútbol, bueno, ahora no en el fútbol, estamos muchas veces excesivamente prestando la atención a los árbitros, ¿no? Cuando ellos no dejan de ser unos invitados a una fiesta del fútbol para que repartan justicia, que lo harán mejor o peor, pues, evidentemente. Ahora bien, no podemos perder de vista una cosa, desde mi punto de vista, que desde que pita el comienzo del partido, hay 22 señores vestidos de corto que tratan de engañarle.
Correcto. O si no son 22, muchos de ellos.
Suma alguno desde el banquillo.
Y suma
también.
El banquillo, sí. Y suma el... Es que estamos hablando de que tú estás intentando hacer tu trabajo y estás rodeado de 22 personas que tratan de engañarte en casi cada actuación que tú tengas. Es complicado, ¿eh?
Pero eso pasa en todos los juzgados, desde Plaza Castilla hasta Bilbao.
Sí, pero te quiero decir, ¿sabes? O sea, si todo el mundo... Yo no digo que sean unas madres de caridad, ninguno, pero con una cierta honestidad, ¿no?, hacia su profesión y tal, todo sería mucho más fácil. Pero pedimos al árbitro que sea infalible cuando trabaja continuamente con el material del engaño. Y eso es muy complicado.
No, ahí estamos de acuerdo, ¿eh? Otra cosa es que algunas cuestiones que se escapan pues ya nos llamen la atención, sobre todo teniendo el VAR, que es un poco el corrector.
Claro.
Que es un poco el
corrector.
Sí, lo que pasa es que corrector. El VAR también no está, tampoco está bien explicado, porque muchas veces inconscientemente decimos que
¿por qué
el
no
VAR
va? Y no, ¿por qué no va
puede
a verlo?
Ir, porque no puede ir. Porque no puede ir, porque no está tipificada que esa jugada tiene que ir a verla. Entonces,
sí, pero hay muchas tipificadas que no entra, que por ejemplo desde el cambio de jefe de árbitros, desde la llegada de Medina Cantalejo, se intenta interferir lo mínimo posible, mínimo.
Pero es que luego, por ejemplo, también muchas veces dicen, es que el VAR no le ha dicho nada. No, sí, el VAR sí le ha dicho. Está
pero él
con,
puede decir, no, lo he visto claro y no voy.
Puede decir, yo lo he visto claro, y eso no va para el partido, va a decir, me acaban de llamar y no. Es que es así, muchas veces es así. Y en los arbitrajes europeos... se tiene, como igual muchas veces los equipos europeos los ves en una alejado de una distancia, o sea, con una distancia emocional, no, el partido es diferente. Y muchas veces hay, el otro día, por ejemplo, en Anoeta, hubo un gol, uno de los goles de la Real.
Que le dieron al final válido, que era fuera de juego.
El árbitro dijo, espacio, no tenía nadie alrededor, dejó escuchar y se marchó. No pasa nada.
Dijo,
aquí
gol,
no, y todo alrededor, mirando...
Eso es presionándote, estando encima. Y además tú le estás diciendo, oiga, ¿pero qué me estás diciendo? Si están viéndolo, me van a decir lo que hay y luego... Pues no, encima,
sí,
encima.
Sí.
Y decir, es que, joder, trabajar así también. Dices, oye, por lo menos si ayudaras un poco, minimizaríamos el error bastante.
Y que a veces parece que todavía los jugadores no lo tienen muy claro, porque ves algunos piscinazos de otras épocas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que dices, hombre, que es que ahora hay VAR, chico, que no, aunque engañaras al colegiado del césped, que ya es difícil porque... Algunos lo hacen francamente mal, es que luego eso no te va a colar nunca, jamás, claro, en la vida.
Claro. Y menos en el área, ¿no? Y las cosas.
Claro, eso, hablo de penaltis, hablo de cosas claras. Porque es lo que se revisa. Si engañas en una falta, el VAR no va a entrar en una falta.
Salvo que sea una de roja o no lo
bueno,
es.
Bueno, bien,
claro,
bien, pero una falta normal, no.
No, lo que sí puede entrar al VAR para decir, te la ha colado.
Sí,
le puede decir, te la ha colado, ¿eh?
Sí,
o sea, que
sí,
sepas que te la ha colado, sí, que ya lleva dos chombos.
Sí, sí.
Y en la siguiente, igual te hacen falta, y el árbitro dice...
¿Os imagináis? En el fútbol, esta práctica se ha hecho que a mí personalmente me gusta lo que están haciendo el baloncesto, que ponen micrófono a los árbitros y tú escuchas todo el partido lo que están diciendo.
Ya hemos vivido algunos
casos.
¿Con
qué cierta delicadeza están haciendo?
Sí.
¿No? Oye, están ahora muy... Vamos a tratar de calmarles, de no sé qué. No, ¿tú imaginas ahora escuchar todo lo que dicen ahí? Bueno,
¿También te crees que lo que escuchamos
no está
condicionado porque saben todos que llevan un micrófono?
Puede ser. Pero, joder, ¿tú te crees? El minuto 36 con Saras y Asiquevich rojo salido con los ojos fuera de las órbitas. Ahí, bueno, le dirá cualquier cosa, ¿no?
El tipo puede saber que tiene... O sea,
pero te olvidas,
saber, no,
ya,
en algún momento se frenará en algo. Igual en las charlas que tiene con sus árbitros así. Pero es lo que dice Robert. Los diálogos que tenía el otro día con los entrenadores,
sí.
Es que ahí están todos al loco.
Es que no, que a mí me encantaría,
sería fantástico.
Pero a mí me encantaría en tiempo real y pinchar en la retransmisión. A ver qué dice el colegiado, ¡pum! Sí. Subes ahí el canal,
pues,
sería una maravilla.
Igual que el
fútbol americano, ¿no? También se hace en fútbol americano, creo, ¿no?
Sí,
fútbol
americano. Y en la Fórmula 1 con los coches. Sí. O sea, que alguno le manda a tomar por saco al mecánico.
Le paga la radio.
Esas cosas están bien, le apaga la radio, esas cosas.
Sería una maravilla, pero bueno. Si no hemos conseguido todavía que salgan van los árbitros a explicar su visión, ¿no? De entre él y el del VAR, o un representante que puede decir, no, pues aquí hemos visto esto, esto y esto, y nos ha parecido esto, esto, y estoy explicado. Y aquí hemos metido la pata, ya está. Pues como sale el otro día cualquier jugador y dice, es que he fallado a puerta vacía, pues la he fallado, ¿qué voy a hacer? Hay que naturalizar todo esto, ya sé que cuesta, pero hay que intentar naturalizarlo. Una pausa y vamos con los oyentes, que también opinan en nuestro WhatsApp, 688-89-3635.
Radio Popular, Herri Irratia.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos, en la panadería y panadería Saidani, no solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Arreategui 44.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Hamburguesería Amaren, las mejores hamburguesas de auténtico buey a la brasa en parrilla con carbón de encina. La Hamburguesería Amaren es un nuevo concepto gastronómico en Bilbao. Ven a descubrir una auténtica hamburguesa gourmet en la calle Diputación número 1. Verás qué carta. Hamburguesería.es.
Ya es temporada de teatro en Neachari Aretoa de Muskiz. Este sábado 5 de marzo, El Candidato, una desternillante comedia que deja al descubierto los secretillos entre el futuro Lendakari y su psiquiatra. Abónate a la temporada completa, obtendrás un gran descuento. Consulta en taquilla y en redes sociales. Somos cultura, somos diversión, somos Neachari Aretoa.
Abierto el plazo de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Seguimos en la gabarra también con los oyentes. Vamos a ver si se ha metido alguno del Valencia, ¿eh? Otro día en el día de la Real Sociedad teníamos un montón de seguidores de la Real Sociedad muy pendientes de nuestro WhatsApp.
Bien.
Sí, sí, eso está bien, eso está bien. A ver, dicen por aquí, yo estoy en contra de los micrófonos. Les quitas privacidad. Igual si sabes que te están oyendo, no le corriges en medio campo, no le informas de que te está engañando. Más importante sería retransmitir el Consejo de Ministros o de los bancos, nos dice este. Sí, también podría ser. Lo que es alucinante es que si venden a Kepa, nos tocaría el 5% de la venta. Pues ya veremos a ver qué pasa con Kepa. Todo va a depender de la fortaleza mental con la que salga el equipo. Más, lo que tiene que hacer Marcelino es ir a por el partido y olvidarse de todo el tinglado. Si no, nos come, nos lo dice Pedro de Santurchi. ¿Qué es Gurestilo A? Entre otras cosas, deportividad. Y eso no entra dentro de la deportividad, el fingir y el engañar. También mete ahí en ese saco a Raúl García. Este es el partido donde se va a ver la personalidad del equipo. Es probable que Marcelino no lo haga, pero juntarles a los dos arriba, Sancet de media punta y Raúl García también, y dejar a Iñaki para la segunda parte, se pregunta, ya lo ha hecho. En alguna ocasión, vez, pero sí, yo creo sí, que mañana Iñaki sí, Williams
fue,
es titular.
Fue suplente, además, en Barcelona, pues se supone, ¿no? Que...
De acuerdo con Robert, desde hace tiempo se debería sancionar severamente a jugadores tramposos que viven de engañar al colegiado, pero no se hace porque el circo mediático del fútbol vive de la controversia. Una duda, si alcanzamos la final, esperemos y deseamos que así sea, ¿qué ocurriría con las tarjetas? ¿Se limpian para la final? ¿Se cumpliría sanción? Nadie se pierde ya una final. Salvo que sea roja
exactamente
directa. el Valencia se sabe muy inferior y que lo único que tiene en esta temporada es la Copa. De ahí toda la porquería que están creando. Solo me preocupa el arbitraje y espero que tanto lloro y queja se les venga en contra. Bueno, a ver qué pasa, porque a ti también está 5 de Europa. Si caes en la Copa, pues te queda apretar los dientes e intentarlo, pero tampoco no estás cerca.
Y si los vecinos ganan mañana,
a 6.
Sería ya más. Sí.
Que, por cierto, es curioso que metan un partido de Liga jugándose en la semifinal,
sí,
de Copa casi,
sí,
en el mismo horario.
Tiempo,
¿eh?
Sí.
Es muy, muy curioso. Si la Tete quiere jugar y ganar, Sancet y vencedor titulares en Valencia, Opa Athletic. Ahora os voy a preguntar por el 11, porque claro, el otro día quitaron a Vesga en el 67, dejaron a vencedor los 90 minutos, que es verdad que necesitaba jugar, pero yo no sé si los 90 minutos. Ahora os pregunto por ello. No hay más clave que meter un bacalao más que el Valencia. Bien, perfecto, hasta ahí estamos de acuerdo.
La sencillez hecha hombre. Sí, señor, así es.
Creo que saldrán fuertes intentar meter uno, y si meten uno ellos, y como lo consigan, adiós, dice, adiós partido. Lo que decía Juanma. Clave 1, lo que deje jugar el señor Jesús Gil Manzano, quien marque primero y el que está en el VAR, nos dicen. Más cuestiones, esta gente del Valencia y su entorno, periodistas incluidos, mienten mucho o han interiorizado. Hay hasta pensar que es verdad, se pregunta. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? Pero es que se nos va el tiempo solo con los oyentes que siguen escribiendo y todos entran en nuestros sorteos.
¿Nadie del Valencia?
No, por lo menos así abiertamente, vale. Manifiestamente, no. Pero tampoco he leído todos, ¿eh? Me queda la mitad por leer, por lo menos. O sea que no lo descarto. Igual mañana, aunque van a estar centrados en lo suyo. Que nos quedan 15 minutos de Gabarra y os quiero preguntar por el 11, que yo creo que todos más o menos lo tenemos claro, pero bueno, las dudas. Bueno, nos decía un oyente antes... ¿Os imagináis, hoy que cumple Iribar 79 años, que se hubiera perdido un partido de estos? Que es como que Simón se va a perder mañana, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que
juega
Simón
Julen,
tenía
sí,
que jugar mañana,
sí,
sí, y que va a jugar Julen, porque lo ha hecho Marcelino,
sí,
no hay,
sí,
no hay
sí,
duda.
Es porque lo ha hecho el entrenador, sí.
O no tenéis duda de que debería jugar...
Yo ninguna, yo quiero decir... Yo
no tengo duda de que debe jugar Simón.
Yo creo que debe jugar Simón.
Yo creo que estamos todos de acuerdo,
pero
¿no?
Va a jugar Julen.
Sí,
no,
bueno,
no,
eso
yo
es descartado.
Yo no tengo ninguna duda de que debe jugar Julen. Yo no tengo ninguna duda de que haya
jugado
Julen, porque el entrenador lo dijo así.
Sí, sí,
hace
sí,
tres
sí,
meses,
eso está claro.
Y ya está, y el entrenador decidirá. Sí. O sea, el entrenador decidirá.
Julen va a jugar.
Y si hace eso, sí, adelante. La final de Copa que gana con el Valencia la gana con Jaume. El otro portero, yo creo que era Ryan, el de la Real. Ryan estuvo en el Valencia, ¿no?
Sí, 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 estuvo
sí,
en el Valencia.
Sí. Pues
sí,
era
sí,
Ryan, el portero de la Liga, estaba para negociar la renovación, ¿no? Vio que se le estaba escapando la Copa y protesta. Y dice, joder, que es el portero de...
Sí, pero...
Y dice, juega Domènech, al que ahora no quiere ni ver allí. Y a mí, la decisión arriesgada, porque tienes al portero de la selección. Es que tienes
no,
al portero de la selección.
Era Neto.
Era Neto, perdón. Eso, no era Rayan, era Neto. Pues era pasaba Neto. Eso. A Neto incluso le habían convocado para algún partido de Brasil entonces y él creía que con la podía llegar más lejos. Discutieron y mantuvo su propuesta. A ver, es muy arriesgado tirar al portero de la selección al banquillo. Es muy arriesgado, y es a tu portero
en
de la liga.
En muchos sentidos,
dices, pero bueno, una vez que lo haces, dices, mira, a muerte.
Lo bueno, o sea, que tiene, Marcino, es que Julen le ha respondido.
Sí, 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 desde luego.
Ese es el tema.
No, ningún pero a Julen, ¿eh?
Exacto.
A mí me llama mucho la atención la decisión, pero bueno. Ya sabemos que va a jugar Julen,
sí.
No quiero volver sobre lo mismo, porque además todos estamos de acuerdo aquí que pondríamos a Simón. Uh-huh. Línea de cuatro, De Marcos, Geray, Íñigo Martínez, Yuri.
Yo jugaría
yo Vivian.
Con Vivian.
Yo también.
Jugaríais vosotros, pero ¿qué creéis que va a hacer Marcelino?
Yo creo que Vivian.
Yo creo que Geray. Porque de hecho jugó Vivian el otro día todo.
Claro, sí. Y quitó a Geray el 45 y metió a Íñigo Martínez. Yo sobre todo me decanto por eso, ¿eh?
Y sobre todo, sobre todo pensando en las teorías de los descansos de Marcelino, que siempre dice que 48 horas, que al de 48 horas aparecen los golpes, las molestias, hay que descansar, hay que... Yo creo que...
A mí me lo resolvió la duda el partido del Camp Nou. Cuando
sí,
quitó a Geray, y además que dijo en sala de prensa que no era por el golpe, sino
sí,
que estaba
planificado
el cambio,
sí,
yo creo que a mí me lo dejó claro, vamos.
Yo jugaría con Vivian, otros jugarían con Geray, pero creo que lo que no hay ninguna duda es que estando Íñigo Martínez, el que juegue al lado de él va a ser muy superior a lo que hubiesen sido tanto Geray como Vivian en el Nou Camp sin Íñigo Martínez. O sea, yo en ese sentido creo que es el puesto donde menos incidencia tiene que juegue uno u otro, estando al lado Íñigo.
Sí.
Pero vamos, yo apostaría por Vivian. Incluso le veo más potente en el juego aéreo para corners y demás, me gusta más. No sé, esas jugadas ensayadas que tenemos y que...
Y en Íñigo, la estrategia ofensiva, incluso.
Correcto, a eso me refiero,
sí,
que
ofensivamente
dan más bacalaos.
Yo creo que hace más daño.
Más bacalaos,
hace más daño Vivian en
ataque.
En ataque
sí,
que Geray.
Sí.
Otra cosa es que Geray le da una solución de salida de balón, desplazamiento diferente.
Sí, experiencia también en este tipo de partidos.
Sí, sobre todo salida de balón, manejo de balón desde atrás, que lo tiene muchísimo, o sea, que lo tiene mejor Geray. Sí.
Doble pivote. Yo antes del partido del Camp Nou pensaba que iba a ser vencedor con Dani García, pero ya con el reparto de minutos creo que volvemos a Dani Vesga.
Yo creo que sí, por el tema de la batalla.
Pensaba también.
No, perdón, no quiero utilizar esa expresión, por el tema de
sí, bueno, batalla físico en plano deportivo, sí, que nadie lo lleve más allá, lógicamente.
Yo pensaba en el tema vencedor también, pero con el reparto de minutos me inclino a pensar con Vesga, pero vencedor va a tener.
Va a tener,
seguro.
Pues yo voy a llevar la contraria. Yo me la voy a jugar con Dani vencedor, entre otras cosas porque creo que a nivel de velocidad y de ciertos movimientos y reflejos en el campo, me parece que es infinitamente superior vencedor a Vesga. Y creo que igual le dio más minutos de los recomendables, pero igual también quería testar cómo estaba para aguantar un partido. Vencedor al final, lo que tiene que hacer ahora es ir cogiendo ritmo de competición. No tiene carga de minutos porque lleva un mes sin jugar o mes y medio, ¿no? Yo voy a jugármela con Vencedor.
A mí me gustaría más ver a Vencedor, con Dani García, pero me da que va a ser Vesga. Berenguer, Muniain en las bandas, ¿no?
Sí.
No, Nico Williams para la segunda
está
parte.
Bien, eso es.
Ahí estamos de acuerdo todos.
Estamos todos de acuerdo, sí. Bien, está bien. Y arriba, Iñaki Williams, y bueno, ya hemos comentado el tema de... Yo pondría a Sancet, pero vamos, que no me extrañaría que pusiera a Raúl García. Raúl, sí. Y de hecho, si tuviera que apostar por lo que va a hacer el míster, creo que va a ser Raúl. 51-49, ¿eh?
Eso, estoy contigo.
Sancet, en los últimos partidos, lo ha demostrado que es... Se ha activado muy bien saliendo desde el banquillo. Y al final, los entrenadores... miran para los 11 y Marcelino lleva 3 semanas hablando de la importancia que tienen los 5 cambios, que al final el otro día hablaba ya de los 16 jugadores, dice, no, estos partidos son para 16, claro, y él tiene un plan en la cabeza y puede ser que Sancet aparezca en ese segundo tiempo porque te da soluciones.
No, aparecerá seguro.
No, seguro. O sea, es que seguro. Hemos dicho los 11 más o menos que queremos, hay 11-13.
Es el jugador, pero ahora mismo a nivel ofensivo. Además, no olvidemos de dónde viene Sancet, que no lo era esto lo que es hoy.
Sí, sí.
A nivel defensivo, que más en forma está, que más goles y ocasiones de gol genera y provoca.
Sí, en cuanto a asistencias y tal, sobre la suma es el que más.
De todos modos, para mí hay un dato que es que la eliminatoria está empatada, es a un partido. Empezamos un partido empatado, con lo cual, si necesitas un revulsivo, va a ser al final. O sea, si tú tuvieses que remontar, igual si te la jugabas con Sancet de inicio. Ahora mismo lo que te interesa es jugar con un jugador, en teoría, más curtido en ese tipo de escenario, y si luego hay que darle una vuelta de tuerca o necesitas remontar o darle la vuelta en algún sentido, tienes a un jugador de otro perfil en el banquillo. Yo, igual la memoria me traiciona, pero no recuerdo la capacidad, la cualidad de revulsivo de Raúl saliendo desde el banquillo. Yo creo que es un jugador que te aporta más cuando empieza de inicio. No, igual vosotros me corregís, pero no recuerdo que haya dado la vuelta a ningún partido él entrando desde el banco.
Tendría que hacerlo más como punta para buscar remates, sí. Pero para eso tienes que cambiar muchas cosas del equipo y provocar mucho centro. Lo que sí, Raúl te va a aportar un saber estar y una pelea digna del partido que es.
Y remate.
Y luego cuando necesites un cambio, tú con el banquillo que tienes, solo con 2 piezas de banquillo, con Nico Williams y con Sancet, cambias. Totalmente.
No, y se vio en el derbi.
Metes una marcha más o dos marchas más.
Ahí se ve ya el tienes al otro equipo. Pues tú imagínate al que ha estado aguantándole todo el rato a Raúl, al central ese, la tensión que ha estado vivido una hora de partido. Independiente del resultado, una hora de partido. Tensión, un tío que va a todas. Y de repente le aparece Sancet que rehuye más el choque, que se busca. Tienes que cambiar tu manera de defenderle. Berenguer va mucho para adentro y de repente el lateral, que en ese caso es Gallá, el zurdo, ¿no? Es Gallá, le aparece Nico Williams, que te hace la de Jordi Alba. O sea, que no sabía por dónde le salía y era más rápido continuamente. O sea, de hecho, en alguna jugada, Jordi Alba no mira el balón. Dice yo hasta el fondo para que no llegue. Y dices, joder, es que tiene soluciones, que es lo bueno que tiene disponer para este partido de toda la plantilla, que es una gozada.
Sí, desde luego estará muy contento, aunque luego tenga dificultad para elegir, pero bendito problema para Marcelino mañana. Eso sí, yo insisto, no caer en el juego del Valencia, juegue Raúl García o juegue el que juegue. Nos ha dicho antes nuestro compañero Salva Gómez desde Valencia que él cree que el 11 va a ser Mamardashvili en portería. 3 centrales, Alderete, Diakabi y Paulista. dos carrileros, Fulquier y Gallá. Centro del campo para Guillamón Soler, con Brian Hill un poco de enganche ahí moviéndose entre líneas, y arriba a Guedes y Duro.
Sí, a mí también me han dicho mis compañeros de Valencia exactamente lo mismo.
Ese
sí.
es el 11 que él calcula, luego puede haber algún cambio, sí, evidentemente, pero...
Sí. Me han calcado esa alineación, sí.
Bueno, pues, ¿qué es lo que más os preocupa? De...
A mí Brian Hill.
Brian Hill, ¿no? Sí. La movilidad y la invención.
Ese chico es. El otro día, de hecho, estuve hablando con Dani García, la entrevista que le hicimos para el correo y así. Y ya sabéis que muchas cosas que no entran, porque no pueden entrar por el tema del espacio, y hablábamos también un poco de... Y me decía que Brian Hill le parece... Vamos, lo que más le preocupaba era Brian Hill, sí, sí. Es un chico de tan desequilibrante, con velocidad, con habilidad, con la pelota en los pies, que te puede generar superioridades en cualquier momento. Pero bueno, quiero decir que estamos hablando de un nivel de competitividad y competición en el que se presupone que existen esos jugadores y que tú tienes que, como los tienes tú también, pues que lo tenga el rival, claro.
A mí me preocupa algo nuestro, que lo pongo también sobre la mesa. No soporto los gilicorners y las posteriores pérdidas de balón que generan contras, por ejemplo, que me preocupan y mucho, y más con un jugador como Brian Hill, que es un cohete y que
una
puede...
Bala, sí.
O sea, es ese tipo de jugada que subes los centrales y en lugar de centrar a donde están ellos, haces la tontería esa y has perdido muchos balones y te ha generado muchas contras, me preocupan y mucho los caracoleos, retenciones excesivas de balón de nuestro capitán, con posterior pérdida de balón también en zonas de influencia ofensiva del equipo rival. O sea, ese tipo de cuestiones creo que nuestro técnico las tiene presentes más que nadie, pero se siguen produciendo muchas veces y creo que es algo a corregir.
Os voy a pedir el resultado enseguida. Bueno, Juanma no te...
A mí me parece que Diakabi es bien. O sea, que esté,
Diakabi, que saque allí el balón y que me juegue gusta, lo que quiera,
o sea,
¿no?
Me gusta que le hable Raúl Diakabi, desde el minuto uno.
Porque
¿no?
Diakabi es un jugador que yo creo que Williams puede explotarle. Puede acabar reventado. Y
sí, por eso se va a proteger con tres, seguramente.
Y de eso va a depender, ¿no?, mucho pues todo lo que pueda incomodar Raúl a Paulista y Alderete. Porque Paulista es alguien que en el cuerpo a cuerpo se siente muy cómodo. Hay veces que se le cruza el cable también.
Sí. A más de uno. Digo que os voy a pedir enseguida el resultado y el jugador clave del partido de mañana, pero una pequeña reflexión en un minuto de que estemos todavía con insultos racistas ayer a Capo, a estas alturas de la película, o lo que está pasando con el aislamiento en todos los frentes a Rusia, ¿no? Echándole de la posibilidad de ir al Mundial, de los equipos europeos, rompiendo contrato con Gazprom, bueno, en todos los deportes, que es un poco lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo lo veis?
A mí lo de ayer, no sé por qué no suspenden el partido, sinceramente. Si es que se vio, se vio, hay un VAR.
Sí.
Pues definitivamente ya llegas y dices, fuera, ala. Eso sí, al pavo le va a caer un paquete
sí,
de los buenos.
Ese
pero
chaval, sí.
A mí no me...
De hecho, hay un espectador debajo que se le gira y le sí. está diciendo, pero bueno, pero...
A mí me dice, se suspende el partido y el de Granada, lo siento, pero le damos ganador al equipo que ha sufrido el insulto. Me parecería estupendo.
Yo, sin haber visto el partido, sí he oído en la radio un poco la descripción de lo que ocurrió. A ver, yo liberaría un poco al club por el hecho de que, claro, también se te puede infiltrar en otro partido alguien de la hinchada rival y actuar así y causarte ese daño. Yo, localizado como está, meterle mano en el bolsillo claramente, o sea, una sanción económica brutal,
dos temporadas y ya está.
Cada partido que haya del equipo en el cual haya estado implicado, en este partido o en el que sea, usted se persona en comisaría durante el partido, que aunque no ha sido un tío violento de agredir a nadie, usted tiene un comportamiento indeseable en esta sociedad y no puede ir a un campo de fútbol porque se le va la olla. Seguramente usted ni piensa lo que ha dicho, pero usted es nocivo en un espectáculo de estos, sanción económica y no va a haber un partido más porque además va a estar con nosotros aquí viéndolo en la tele si quiere. Porque es que, claro, no. Perjudicar al club al final genera...
Sí, ahí tiene razón. Porque es verdad que se te puede colar. Hay profesionales que se te cuelan y te la lían.
Te viene un ultra sur aquí el día que jugamos contra el Madrid, se te infiltra, empieza a decir...
A Williams,
y ya sin ir a eso.
A los de su equipo. Llama esas cosas al de su equipo, a Marcelo, por ejemplo, y te sancionan a ti, a Atleti, porque es en tu campo.
Y muchas veces te jalea, la masa te jalea y ya es otro el que está gritando.
Y aunque sea tuyo, imagínate que el gran Granada, todos en contra, evidentemente, y hay un tonto que se pone a insultar. ¿Qué le vas a quitar los puntos a Granada por un tonto que es el 0,000001 de la afición? Pero es verdad que
es complicado,
que hay que atajarlo de alguna manera, y si es directamente...
Ya se ha identificado, ves quién es, y se procede...
Y respecto a Rusia, yo creo que todo lo que sea arrinconarles y hacer daño, pues en este sentido a Putin igual le dan igual ciertas cosas, ¿no? Pero a nivel económico, social y demás, pues hay que hacer fuerza en lo que se pueda. Yo creo que pues hay que tomar medidas en todos los ámbitos de la vida y en el mundo del deporte, desde luego, también.
Que alguien me iba a decir que esto iba a pasar otra vez, y en Europa yo ya no doy crédito, con lo cual es un clamor, no sé, un clamor, pero ya no solo de un país o dos países, un clamor de prácticamente, nunca hay una totalidad, pero de la inmensísima mayoría del mundo en contra de esta barbarie, y cuanto antes se acabe, mejor. Y si para eso tienen que seguir las sanciones duras y exclusiones, bienvenidas sean. ¿Por qué? Porque salvan vidas, ya está.
Me parece curioso que le echasen de Eurovisión. Porque lo primero que nos enteramos es que lo han echado de Eurovisión. Es que, por favor, un poco de decencia.
Pero vamos a ver, ¿no os acordáis cuando hubo lío? Que era, cuando en Argentina se expropió.
Lo del corralito.
Lo de Repsol, que iba a nacionalizar.
YPF.
Y entonces reaccionó, dejó de emitir españoles por el mundo a Argentina, ¿no? Eso son las cosas... graciosas
además son las primeras que salen y dice por favor que hay gente que se está exiliándose de su país y luego hay mucha gente que está muriendo
efectivamente.
O sea, a mí lo que me parece terrible de todo esto es que, y digo que hay deportistas, pero hay deportistas, hay profesionales de otros gremios que están con un Kalashnikov para defender su ciudad. Eso me parece terrible.
Sí. Hay
he visto campeón del mundo de boxeo.
Sí. Lomachenko.
Klitschko, ¿no?
Un ciclista.
Dices,
el dueño del sheriff.
Dices, esto es muy fuerte.
Pero es que también estará el kiosquero del barrio teniendo que empuñar las armas.
El panadero.
O sea, es una vergüenza.
Eso me parece una pasada.
Hay niños que están perdiendo a sus padres, a sus madres. Hay economías familiares destrozadas, su patrimonio, sus casas. O sea, me parece una vergüenza. A mí, yo creo que a todos se nos escapan las lágrimas viendo lo que estamos viendo y que el ser humano no aprenda. O sea,
¿y sabéis qué es lo que no sabe ninguno vida, de ellos todavía? Es que sus vidas nunca jamás volverán a ser las mismas. Acabe cuando acabe. Y acabe como acabe.
Desde
nunca
luego.
Más.
Y además,
de muchos de ellos.
Y además, lo sabes bien.
Y sobre todo que el que, vamos, es una frase que se estará oyendo por todos lados estos días, es que de toda la historia, los que nos llevan a las guerras nunca van ni ellos ni sus hijos. Y el pueblo no espabila. Sigue un poco como manada lo que deciden ciertos personajes y nos llevan a la ruina a todos.
Es tan importante esta reflexión que no os voy a pedir ni resultado, porque
bien
ya
hecho.
Carece de interés después de lo que hemos comentado. Juanma Velasco, Robert Basis, César García, gracias por acompañarnos y ya iremos contando a ver cómo va.
Gracias
todo.
A vosotros.
Agur.
Hasta otra.
A cuidarse. Cerramos nuestra gabarra, pero ya saben que el Oye Cómo Va continúa hasta las 4. Llega José Luis Blanco con la prórroga de Iruko a Vizcayan.
Oye, ¿cómo va?